COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, soy Antonio Raiz y te saludo en este martes 30 de julio en el que vamos a ir despidiendo a la Dana que ha dejado tormentas en Galicia, en Asturias, en Cantabria y que ha arrastrado calima desde el Sáhara a partes de la península. Todavía hoy se esperan chubascos en el interior de ese área noroeste, además de nuestros clásicos populares del calor en Andalucía, en Extremadura o en el sur de Castilla-La Mancha. Hoy en Bilbao van a llegar una máxima de 40 grados, lo mismo que en Gerona y en Madrid, por encima incluso de ese registro, en Lérida y en Zaragoza. Enseguida analizamos el acuerdo en Cataluña entre Esquerra, que va a permitir a Salvador Illa ser presidente de la Generalitat y que supone un atentado contra la solidaridad fiscal entre comunidades. Es una voladura insólita. Es definitivamente el final de la solidaridad entre comunidades autónomas. Los republicanos de Esquerra, conocedores de la fragilidad de Pedro Sánchez, en esas negociaciones han conseguido arrancar al gobierno la independencia fiscal. Esto es lo que siempre negó el gobierno de Rajoy a los separatistas y que provocó todo lo que derivó en el 1 de octubre. Es parte del acuerdo, que tiene más puntos, que vamos a analizar a lo largo de este martes, y que tienen como objetivo que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya veremos cómo reacciona Puigdemont, si tiene un ataque de cuernos, si consuma esa amenaza de volver a España, y ya veremos lo que deciden las bases de Esquerra, que tienen que refrendar este acuerdo el próximo viernes en una votación, pero teniendo en cuenta que estamos ante un pacto avalado por Marta Rubira, avalado por Uriel Junqueras, por la dirección en pleno de Esquerra, todo apunta a que esa votación de las bases de la militancia de Esquerra va a ser un mero trámite. Pero aquí lo grave no es lo que decidan las bases de Esquerra, ni cómo han sometido a este gobierno. Es la cesión de un concierto económico insólito en el que Cataluña, el gobierno de la Generalitat, va a recaudar el 100% de los impuestos previa condonación de la deuda. Y esto simplemente es un primer paso para conseguir su gran objetivo, alcanzar una amnistía. Ahora tienen ya este concierto fiscal, este cupo a la catalana, al estilo del vasco del navarro, y lo siguiente es el referéndum. ¿Por qué no? ¿No hemos conseguido todo lo demás? ¿No hemos alcanzado todas esas cuestiones que hasta ahora nos contabais que eran inconstitucionales? Pues con la amnistía en la buchaca, con el cupo catalán en la mochila, lo siguiente va a ser, ¿sí?, el referéndum. Por lo demás, lo último sigue mirando también a Venezuela, donde nos siguen llegando noticias que no por esperadas, que no por previsibles, han tumbado esa ola de esperanza que habían despertado las elecciones de este domingo. Había que ser muy ingenuo para dar por sentado que Nicolás Maduro iba a admitir el resultado de las urnas, que iba a permitir la revisión minuciosa de todas las actas. La oposición esta noche ha comunicado que ya tiene en su poder el 70%, y la victoria del candidato Edmundo González Urrutia sería por una mayoría aplastante. Estamos hablando, según datos ofrecidos por la oposición, 3,5 millones de votos más habría obtenido el candidato opositor respecto a Nicolás Maduro. Bueno, el régimen era consciente de que se estaba produciendo una jornada histórica en Venezuela, que amenazaba su poder y que no solo las encuestas, sino la reacción de la calle y los resultados en amplias zonas del país anticipaban ya el cambio. ¿Cómo se perpetra el fraude? No entregamos todas esas actas y arreglado. Ventilamos el fraude, aunque todo el mundo sepa que estamos ante una victoria de Maduro directamente imposible. Ahora la pregunta es si eso se va a poder revertir. Si la presión internacional va a provocar que Maduro admita los resultados reales. Te contábamos ayer la inmediata reacción de Estados Unidos con su secretario de Estado Anthony Blinken poniendo en duda los resultados. La reacción de Chile, de Argentina, con dos presidentes en las antípodas ideológicas. Luego llegaron los mandatarios de Uruguay, de Brasil, de Guatemala. Todos cuestionan los resultados. Y lo que han hecho 9 países americanos es pedir una reunión de urgencia de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y la revisión completa de los resultados de las elecciones en Venezuela. Esto no abre ninguna puerta al optimismo. Y lo que confirma es que se podía haber hecho antes, redoblando la presencia internacional con más observadores independientes por todo el país, exigiendo en los colegios la entrega de las actas. Ahora habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos, pero sabiendo que Maduro ha sido capaz de todo, no va a doblar la cerviz para asumir unos resultados que le sacarían del poder. ¿Quién le ha felicitado? Esto también es significativo, te lo puedes imaginar. China, Rusia, con un mensaje especial de Putin, Irán, no podía faltar en el capítulo de felicitaciones, otro sátrapa como es el nicaragüense Daniel Ortega, en fin, lo mejor de cada casa. ¿Y aquí desde España qué? Por si había alguna duda, Rodríguez Zapatero se ha convertido en el mayor cómplice de todas las tropelías que haya cometido Maduro hasta ahora y vaya a cometer. De la vulneración de los derechos humanos, de la persecución a la disidencia, del hambre que acorrala a miles de venezolanos. Luego Rodríguez Zapatero nos suele dar lecciones de moderación y de centralidad. Ya. Desde el gobierno de Sánchez, bueno, se han puesto de perfil, Sánchez todavía no se ha pronunciado. Lejos de la contundencia de Estados Unidos o Chile, que son los que han puesto en duda directamente los resultados, ya digo, el presidente del gobierno guarda silencio y el ministro Álvarez se limita a pedir que se revisen todas las actas.
Queremos que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición.
De momento no están pudiendo ser verificados. Quien no defraudan nunca son los socios del PSOE. En Venezuela, arropando al chavismo y a Maduro, además de Zapatero, además de Monedero, ha estado uno de los líderes del Partido Comunista Español. Es uno de los portavoces de Sumar, que es Enrique Santiago, que no ha parado de celebrar la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Estos son los que Sánchez tiene en su gobierno. Y por mucho que no les guste que se lo recuerden, su modelo es Venezuela. Por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía reconocer los resultados.
Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia y transparencia.
Lo que hacen los demócratas en cualquier proceso electoral es entregar todas las actas. Algo que no ha ocurrido hasta el momento. Luego ya sí eso reconocemos los resultados, vicepresidenta. Vamos a estar pendientes de Venezuela a lo largo de esta jornada. La oposición se pegó un baño frío, muy frío de realidad, y aseguran que van a seguir en la lucha para que se demuestre el fraude, el pucherazo y que Edmundo González ganó las elecciones. En las calles en las últimas horas se han sucedido las caceroladas. También se han derribado estatuas con la imagen de Hugo Chávez. Y la policía, a estos manifestantes, les ha respondido con gases lacrimógenos y balas de caucho.
Amigos, nos están disparando duro. ¡Vamos para adelante! ¡Todo ahorita! ¡Vamos fuera!
Ahora... mismo es medianoche en Caracas y las protestas contra el fraude masivo de Maduro han ido disolviéndose. Se han repetido incluso en feudos chavistas que han apostado por el apoyo al candidato de la oposición. Y en España sí, la gran cita de hoy martes está en Moncloa. Hasta allí va a acudir el juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña, para interrogar a Pedro Sánchez. La gran duda es si va a acogerse a esas dispensas que le permite la ley para no declarar. Y viendo la estrategia de los últimos días, todo apunta a que va a ser así. Están pasando más noticias en este martes y te las va a contar ya todas, así ordenaditas. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera y Cope.
Buenos días, Antonio. Pues lo cierto es que hoy Pedro Sánchez tiene una agenda bastante completita. Va a empezar la mañana presidiendo el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, después esa comparecencia ante el juez Peinado y al terminar vuelo a Palma de Mallorca. Allí va a asistir al acto de jura o promesa del nuevo magistrado del Constitucional, José María Macías. Lo va a presidir el rey y justo después despacho con Felipe VI. Después podremos escuchar al presidente del gobierno, que va a comparecer como es habitual ante la prensa, aunque sea de forma breve. Lo último en su agenda es una reunión con la presidenta balear, la primera con Marga Proens desde que la Popular llegó al gobierno de las islas. La declaración de Sánchez de hoy, por cierto, llega después de que ayer el juez Peinado escuchara a otras cuatro personas, entre ellas al rector de la Universidad Complutense investigado en el caso, Joaquín Goyache. Insiste en que no hubo irregularidades en torno a la cátedra de Begoña Gómez y en que después de visitar a la mujer de Sánchez en Moncloa, delegó el asunto en su vicerrector, en su número 2. Este, por su parte, testificó días antes que fue Goyache el que le encargó poner en marcha esa cátedra. No declaró finalmente el empresario Juan Carlos Barrabés por motivos de salud. Su declaración se pospone al próximo jueves. Para desviar la atención sobre todo esto, lo que ha hecho Moncloa es intentar rescatar la agenda más social del presidente.
La falta de vivienda asequible o el impacto en los ingresos de un alquiler o de una cuota hipotecaria son un auténtico drama para millones y millones de familias en nuestro país.
Pronunciaba Pedro Sánchez la maquinaria para construir 43.000 viviendas de alquiler asequible. Ha movilizado 6.000 millones de euros en préstamos ICO. A todo esto sigue creciendo la tensión en Oriente Próximo, a la guerra en Gaza y a los ataques entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Se suma la última amenaza de Turquía. Su presidente Erdogan asegura que invadiría Israel si tuviera fuerza suficiente para hacerlo. El gobierno turco, además, ha vuelto a comparar a Netanyahu con Hitler. Y en Southport, al noroeste de Inglaterra, han detenido al presunto autor del apuñalamiento en un taller infantil de baile. Hay dos niños muertos y otros 9 heridos, 6 en estado crítico. El arrestado tiene 17 años. La policía está investigando este terrible ataque. Y en el partidazo de COPE seguimos mirando a París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rafa Nadal volvió a ser protagonista ayer. Perdió y fue eliminado en la categoría individual ante Novak Djokovic, que trató de sentenciar por la vía rápida un partido en el que Rafa reaccionó en la segunda manga para mostrar por momentos su mejor versión. Pero no pudo con el serbio. Da la sensación de que esta no va a ser la última vez que veamos a Rafa en la Félix Chatrier, más allá de la competición por parejas. Al que seguiremos viendo es a Carlos Alcaraz, porque a ver quién para al murciano. Sigue en un momento increíble. Y esta misma tarde los dos van a volver a juntarse en el partido de dobles. Tercer día de los Juegos en el que tampoco hubo medallas para la delegación española, pero no hay que desesperarse porque es la dinámica habitual. Hay días de sequía que se irán combinando con otros en los que habrá seguro alegría desbordada. Hugo González se quedó sin el metal, como estaba previsto en la prueba de 100 espalda, ya veremos el jueves en la próxima prueba, en la suya, la de los 200. Y en la piscina, las chicas del waterpolo ganaron a Estados Unidos en una especie de final anticipada. Las sensaciones que desprenden son extraordinarias. Y hoy se la juega el equipo de baloncesto, el baloncesto de chicos ante Grecia. Tras la derrota ante Australia, solo vale ganar. Y un montón de deportistas y disciplinas más de las que hablaremos durante todo el día desde ahora mismo ya en la sintonía de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, lo avanzaba Antonio hace un momento. Salvador Illa está en manos ahora mismo de 8.700 militantes de Esquerra Republicana que el viernes tienen que decidir si apoyan investir al socialista a cambio de un acuerdo que prepara Cataluña para la independencia. No lo digo yo, lo dice la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz.
Y creiem que aquest preacord...
Creemos que este preacuerdo nos permite estar más preparados de cara al objetivo final, que es la independencia. Tener la llave de la caja, tener la soberanía fiscal, recaudar el 100% de los impuestos, era un elemento fundamental y además lo teníamos que garantizar de forma estructural.
De manera estructural.
¿Qué es lo que han pactado básicamente los socialistas de ella con los independentistas de Esquerra? Pues para empezar, tener la llave de la caja, y esto es lo fundamental. Un concierto económico que permitirá a la Generalitat recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, al estilo de lo que pasa en el País Vasco y Navarra. Una reclamación histórica por parte de nacionalistas e independentistas. Vamos con ese y con el resto de los detalles de ese preacuerdo al que han llegado el PSC y Esquerra. Cuéntanos, Sergi Tor.
Los cerca de 8.700 militantes de Esquerra Republicana decidirán este próximo viernes con su voto si el socialista Salvador Illa es el nuevo presidente de la Generalitat o viene repetición electoral en Cataluña el próximo octubre. Tienen que validar el preacuerdo y han llegado las ejecutivas del PSC y Esquerra y que permite a Cataluña disponer entre el acuerdo más importante la llave de la caja. Salir del régimen común fiscal y gestionar todos los impuestos de la comunidad a partir del 2025 y luego pagar al Estado por servicios prestados. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra.
La recaudación
del 100% de los impuestos, en este caso con el IRPF, que recaudará el 100%, gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará el 100% del IRPF.
El preacuerdo también incluye una convención para la resolución del conflicto político presidida por Esquerra y cuyas decisiones se habrían de votar en un referéndum y un departamento de lengua catalana a la Generalitat.
Ojo que con esto Cataluña recaudaría todos los impuestos y esto implica sacarla del régimen común. Y esto a su vez supone reformar la ley de financiación de las comunidades autónomas, algo que se impulsa a pesar una vez más de que el gobierno lo ha negado por activa y por pasiva. La última, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, después precisamente de reunirse con las comunidades autónomas para hablar de eso, de financiación.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y en lo que, como les digo, no coincido. Que se pueda avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Bueno, pues los socialistas están ahora mismo en manos de esa militancia de Esquerra Republicana, pero ojo también de Carles Puigdemont.
Y yo hoy seré, peti qui peti, yo seré el Parlamento. Y només un cop d'estat em podrà impedir de ser.
Ya saben que el líder de Junts amenazó este fin de semana con volver a España para la investidura, un último movimiento para intentar movilizar al mundo independentista e intentar que Esquerra rectifique. Veremos qué pasa. De momento el viernes va a ser el turno, como decimos, de la militancia de Esquerra, que va a votar ese preacuerdo para hacer presidente al socialista Salvador Illa a cambio de un concierto económico como el del País Vasco. Pues más cositas de este martes. Por un lado, sabremos cuánto creció la economía española en el segundo trimestre del año, pero también cuánto subieron los precios. Dato del IPC adelantado del mes de julio, después de que la inflación se moderara un poquito, dos décimas el mes anterior, y que la subyacente se mantuviera en el 3%. Cuéntanos, Marta Ruiz.
Esta mañana sabremos cómo se comportaron los precios en julio. Más bien, pondremos números a lo que notamos día a día en el bolsillo. En junio el IPC bajó dos décimas hasta el 3,4%. Estaba entonces al mismo nivel que a principios de año y un punto por encima de la media europea. El mes pasado fueron los servicios relacionados con el turismo los que más empujaron los precios al alza frente a la bajada de los carburantes con respecto a hace un año. Y aunque la cesta de la compra siguió moderando el ritmo de subida, seguía costando un 4,2% más que el año anterior, con componentes como la fruta fresca subiendo un 14,4% o un 53% en el caso del aceite de oliva, que por cierto en este último mes ya ha contado con la rebaja del IVA al 0%, aunque no sabremos el impacto definitivo de esta medida en la cesta de la compra hasta dentro de un par de semanas, cuando el INE publique el dato definitivo.
Bueno, pues a todo esto en Moncloa se han puesto también manos a la obra para rescatar la agenda más social del gobierno y en concreto de Pedro Sánchez en medio de todo el lío judicial y familiar que tiene alrededor. Lo último es recuperar su promesa de promocionar nuevas viviendas de alquiler asequible para solucionar el problema que hay actualmente con la vivienda en España. Sánchez ha anunciado 6.000 millones de euros para eso, para vivienda asequible.
La promoción, nada más y nada menos que de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible y cedidas para dicho uso por un periodo mínimo de 50 años. Las cifras dan buena cuenta de la ambición de esta iniciativa. Estamos hablando de 6.000 millones de euros destinados a promotores.
Pues un nuevo paso mientras los precios del alquiler en España siguen subiendo. Están en máximos en 15 comunidades autónomas, incluso por encima de los precios que había en el 2007 en plena burbuja inmobiliaria. Según un estudio del portal Fotocasa, solo se salvan Aragón y Castilla-La Mancha. De media, el metro cuadrado se alquila en nuestro país por unos 13 euros, o lo que es lo mismo, pagamos unos 1.000 euros de alquiler al mes por un piso de 80 metros cuadrados. La nicotina engancha en las redes sociales. Influencers, actores aparecen en esas redes con cigarrillos en la mano o con vapeadores. El Observatorio de Cáncer ha preguntado a nuestros jóvenes sobre el hábito de fumar y 6 de cada 10 consideran que está de moda. La falta de regulación sobre estos dispositivos, sobre los vapeadores, anima a los jóvenes a eso, a fumar. Sefi García.
1 de cada 10 jóvenes no fumadores respondieron que sí probarían un cigarrillo cuya promoción está prohibida por ley. Pero cuando les preguntaron por si lo harían con un vapor, un tercio dijo que sí y el 34% a probar las cachimbas. Son nuevas formas de fumar que no están sometidas a restricciones en las redes sociales y cuya promoción ahora mismo es similar a la que hace años se hizo del tabaco. La doctora Ramírez es de la Asociación Española contra el Cáncer.
Las tendencias de consumo están de cierta manera repitiéndose, siguiendo incluso estrategias de marketing muy, muy similares a las que se seguían hace algunos años cuando no se sabían todos los efectos que podía llegar a causar el tabaco convencional, ¿no? Podemos ver incluso profesionales de la salud recomendándolos o padres regalándolos a sus hijos.
Piden que la nueva estrategia contra el tabaquismo se regule en los mismos términos a los cigarrillos electrónicos. Casi todos los jóvenes están expuestos a ese humo digital y más de la mitad tiene muchas posibilidades de engancharse al tabaco.
Saludo ya a Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Señor Herraiz, buenos días.
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, ya lo has estado contando tú un poco. A falta de que las bases de Esquerra refrenden o no el acuerdo este viernes, pues ya hay un pacto entre los socialistas y los republicanos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. Bueno, mira, más allá de que ese pacto pueda enojar, vamos, vaya a enojar a Puigdemont, dejar en minoría a Pedro Sánchez en el Congreso y obligarle muy probablemente adelantar elecciones generales este otoño, las cláusulas anunciadas por Esquerra son más propias de una rendición que de un acuerdo. Se blindará la inmersión lingüística del catalán, pasando por encima de las sentencias que ordenan acabar con la persecución del español. Se consagrará la bilateralidad entre el Estado y la comunidad, declarada inconstitucional en su día. Bueno, pues para, en este caso, para garantizar inversiones en Cataluña en una relación de igual a igual, incompatible con la letra y con el espíritu de las leyes vigentes. Además, se creará una convención de partidos, vamos, otra más, para avanzar en lo único que aún no tiene cerrado el separatismo, que es un referéndum de independencia. Bueno, y se aprobará un cupo catalán que de facto rompe la unidad de la agencia tributaria y le permitirá a Cataluña, a partir de nada, pasado mañana, recaudar el 100% de sus impuestos, incluyendo la renta, el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades, para negociar a continuación qué cantidad le transfiere a España por algunos servicios prestados, que conociéndoles pues será la justa, ¿verdad? Bueno, esto último destroza la solidaridad fiscal entre comunidades y dejará a Madrid, Baleares y Valencia como únicas financiadoras netas de las regiones más desfavorecidas. Esto es como si en Europa Alemania se quedara con lo que cree que es suyo e ignorara a Portugal, a Grecia o a la propia España. Y fíjate qué curiosidad, este sapo se lo va a tragar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace 15 días, 15, ¿eh?, lo negaba, y cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, fíjate cómo lo rechazaba con qué contundencia.
Aquí no caben negociaciones bilaterales y, por tanto, no vale que haya conversaciones individuales que hagan que los recursos vayan a un territorio en detrimento de otro. Y eso significa, pues, no paliar los problemas que tienen territorios como Cataluña a base de una mejor compensación económica en detrimento de otros territorios como Andalucía. Y saben ustedes que estaremos ahí con uñas y dientes defendiendo lo que nos corresponde.
Bueno, pues ha cortado las uñas y los dientes, ¿eh? Bueno, el régimen fiscal que el PSOE está dispuesto a ceder a Cataluña es la cúspide de un Estado independiente al que solo le falta serlo formalmente. Todo lo demás ya lo tendría y supone crear el tercer paraíso fiscal insolidario dentro de España tras el País Vasco y Navarra. Allí asimila renta que un madrileño, un valenciano, un balear, sus ciudadanos tienen el doble de financiación per cápita. O dicho de otro modo, si los ricos se quedan con todo, los pobres serán más pobres.
Gracias, Naranjo. Las 6:30, más noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigue Herrera en COPE en un día de nuevo veraniego por delante, con esa dana que todavía dará algún coletazo en la mitad suroeste, donde no se descartan tormentas. Se repitieron a lo largo de toda la jornada ayer en Asturias, en Cantabria y en Galicia. Vamos encarando el final de julio, penúltimo día. Y ya sabes que la dirección de Esquerra Republicana se había puesto de límite este mes para alcanzar un acuerdo con el PSC y facilitar la investidura de Salvador Illa. No lo tenían especialmente complicado, porque saben de la docilidad de este gobierno y en especial del presidente. Nada mejor que acudir a una reunión conociendo la fragilidad del que se sienta contigo a negociar, de la necesidad imperiosa de darte todo lo que le pidas. Eso te permite chantajearle hasta el extremo. Primero, en este caso, porque Sánchez no quiere que se rompa la baraja en Cataluña. Y segundo, esto ya para tu propio beneficio, porque te va a dar lo que le pidas en Madrid. Ante esto, pues, ha ocurrido lo que se contemplaba en el guión. Lo que nos habían dicho que no era posible y ha terminado siéndolo. La dirección de Esquerra, que por otro lado tampoco puede ir a otras elecciones porque es consciente de que Junts le va a seguir comiendo terreno, ha dicho que sí, que van a apoyar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Claro que los apoyos no salen gratis, no solo a los catalanes, no salen gratis sobre todo al conjunto de los españoles. Ahora te cuento todas esas cesiones, esas claudicaciones y esa voladura sin precedentes, incontrolada, a un principio básico como es el de solidaridad fiscal. Conocemos pocos detalles de este acuerdo, solo los que han filtrado los republicanos, porque hasta ahora el Partido Socialista guarda silencio. No les interesa valorar algo que es vergonzante para el resto de comunidades, incluso también, claro está, las gobernadas por el Partido Socialista. ¿Qué escenario se abre ahora? Pues Esquerra va a preguntar a sus bases. Estamos hablando de cerca de 8.000 afiliados entre los que hay de su padre y de su madre. Es verdad que se antoja como mero trámite, no parece que vaya a haber sorpresas en esa votación de la militancia de Esquerra, porque el acuerdo suscrito este lunes, tras una larguísima reunión entre los de Esquerra y el PSC, es un acuerdo que avalan dos de los principales líderes de los republicanos, Marta Rubira y Oriol Junqueras. La dirección va a acudir a sus bases con cuatro mensajes, básicamente, son cuatro, al margen de que el escenario de una repetición electoral sería catastrófico para sus intereses. Cuatro mensajes. Primero, tenemos la amnistía, aunque la medalla se la colocara Puigdemont y la rentabilizara más que nosotros en las autonómicas. Dos, hemos conseguido una financiación singular con la recaudación total de los impuestos y más competencias. Tres, este solo es el paso para nuestro objetivo del referéndum. Ahora no lo podemos firmar por respeto al PSC, pero viendo que Sánchez nos da todo lo que le pedimos, es lo siguiente. ¿Por qué no esto también? ¿Acaso la amnistía no era igual de inconstitucional y terminaron claudicando? Y cuarta cuestión, que se antoja fundamental en este acuerdo, más incluso que las tres razones anteriores. Con ese acuerdo, Esquerra reduce a la irrelevancia en Cataluña a su enemigo, que es Carles Puigdemont. Aún así, no pueden dejar de mirar al fugado, no pueden perder de vista sus movimientos ante la posibilidad de que regrese a España, aún a riesgo de entrar en la cárcel. Esto es lo elemental de un acuerdo que, ya digo, supone una cesión insólita hasta ahora. Se aprueba un cupo catalán que de hecho lo que hace es romper la unidad de la agencia tributaria y va a permitir a Cataluña recaudar el 100% de sus impuestos. Ya veremos luego después qué cantidad le transfiere al Estado, qué cantidad nos devuelven al conjunto de los españoles por los servicios prestados. Esto es lo último en España, lo último en Venezuela, son las protestas contra la manipulación de los resultados electorales. La imagen de esta noche es la de los manifestantes derribando estatuas por toda Venezuela, estatuas de Hugo Chávez. Es una reacción de impotencia, de rabia. Saben que en Venezuela no solo van a consumar el pucherazo, no solo van a perpetrar el fraude, que muchos dábamos por hecho, sino que ahora, y eso también lo esperábamos, van a ir a por los líderes de la oposición. No habían pasado apenas unas horas desde que Nicolás Maduro se autoproclamara como presidente reelegido cuando sacó a pasear a su fiscal general, que se llama Tarek William Saab. Este fiscal general primero insistió en que habían sido las elecciones con menores incidencias de los últimos años, que rechazaba las dudas manifestadas desde Estados Unidos, Chile, Uruguay, Guatemala, Brasil. Esto forma parte del guión. Y también lo que suelen hacer cuando ven peligrar el poder o cuando desde fuera se persigue la manipulación de unas elecciones. Lo que toca ahora es perseguir a la oposición. Y si hay alguien que ha puesto en jaque al régimen de Maduro en estas presidenciales, es María Corina Machado. Van a por ella.
Ellos querían ir a adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Se llama Lester Toledo. Junto a él aparecen como involucrados Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado.
Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, Brasil, Chile, Colombia, también España, aunque haya sido un tanto con la boca pequeña, han exigido al régimen de Maduro que publique las actas que mantiene ocultas. Son esas actas las que, según la oposición, llevarían al candidato Edmundo González a un triunfo amplio. Con el 73% de esas actas, Edmundo González Urrutia habría obtenido 3 millones y medio de votos más que Nicolás Maduro. Y todo con presencia de observadores internacionales. Claro que si revisamos los que han ido desde España, los que han dejado entrar, a los que ha invitado el propio Maduro, pues hay pocas esperanzas. Ahí está, sí, Rodríguez Zapatero, pero es que han sido invitados por Maduro de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de Bildu o de la CUP. Queda claro, ¿no? Y luego la noticia en España está en la citación de Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser una foto histórica cuando la veamos. Incluso el vídeo, porque está previsto que se grabe la declaración. A las 11 de la mañana tiene que estar ya todo preparado, con la presencia del juez, del fiscal, de los letrados de la defensa de Begoña y con la presencia de la abogada de una de las 5 acusaciones populares, en este caso la de Vox. Sánchez acude como testigo, no como investigado. Todo apunta a que no va a declarar. Y si lo hace, está obligado a decir la verdad, con lo que se colocará en una tesitura a la que no está especialmente acostumbrado. Está la investigación judicial que no ha podido evitar mientras guardan silencio ante una evidente responsabilidad política que es paralela y que también exige respuestas. ¿Por qué Begoña Gómez utiliza la Moncloa como sede de sus negocios? ¿Cuántos empresarios entran y salen de la sede del gobierno habitualmente para cuestiones particulares de la mujer del presidente? Y así con todas las dudas sobre las que ni Sánchez, ni Begoña, ni Moncloa, ni el PSOE han dado ninguna explicación. Vamos con más noticias de este martes. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues hoy además los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que elegir a su presidente, que va a presidir también el Tribunal Supremo. Se pondrá fin así al periodo más largo de interinidad que se ha vivido en la cúpula judicial, más de 5 años y medio de bloqueo. Hay ahora mismo 7 candidaturas, 5 mujeres y 2 hombres. El desbloqueo, ya sabes, llegó gracias a un acuerdo entre PSOE y PP para contemplar una reforma también de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, pues esa reforma sigue tramitándose en el Senado, con el rechazo hoy en la Comisión de Justicia al veto de Vox y a las enmiendas parciales registradas por varios partidos. La proposición de ley será aprobada definitivamente mañana. Siguen, además, encalladas las negociaciones para reducir la jornada laboral a 37 horas y media el año que viene, y ya no habrá acuerdo hasta como pronto después del verano. Trabajo ha fijado la próxima reunión para el 9 de septiembre. Los sindicatos avisan.
Más allá de muy buen clima de negociación, más allá de alguna propuesta que efectivamente hemos recogido con ánimos a llegar a ese acuerdo, no se está moviendo lo suficientemente. Vamos a estar, pero si no, nos vamos a movilizar.
Y en Barcelona se investiga un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. El Hospital Clínic ha activado de momento el protocolo de aislamiento. Esta enfermedad ya mató a un hombre en Madrid que se infectó a través de la picadura de una garrapata. Y en el partidazo de COPE, la magia de Nadal. Germán Dovarro, buenos días.
Buenos días, compañeros. Ayer vivimos un espectáculo mágico, como todos los que protagoniza Rafa Nadal. El manacorí perdió con Djokovic, pero se agarró a la pista y llegó a poner contra las cuerdas al serbio cuando ningún otro tenista hubiese sido capaz de plantar cara. Y es que es, fue y será un animal competitivo. Es el mejor deportista español de todos los tiempos. Pero es que además ganó Alcaraz. Se quedó a las puertas de la medalla en slalom Miquel Travé. Fue sexto Hugo González de Oliveira en natación. No en su prueba fetiche, sino en los 100 metros. Y hoy tenemos fútbol con España-Egipto peleando la primera plaza, baloncesto contra Grecia en un partido clave para no quedar fuera, y otra vez Nadal, en este caso en el partido de dobles con Alcaraz. Hoy será el día 4 de competición en los Juegos Olímpicos París 2024.
Vamos con los detalles de la declaración de hoy como testigo de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado. Será a las 11 de la mañana y aunque el entorno del presidente lo ha intentado, no se hará finalmente por escrito. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti?
Además del juez Peinado y su comitiva judicial, en la declaración estarán el fiscal que recurrió la negativa del juez a que Sánchez declarara por escrito y los abogados de los investigados, los letrados de Begoña Gómez, de Juan Carlos Barrabés y del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. En representación de las acusaciones populares, el juez ha designado a Vox. Su abogada, Marta Castro, será quien haga las preguntas en nombre de Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Justicia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática. Sánchez es llamado a declarar como esposo de la investigada. En la providencia del viernes, en la que el juez se negaba a la petición del presidente del gobierno de declarar por escrito, le decía que si cree que puede colaborar con hechos relevantes que haya conocido como presidente del gobierno, puede ponerlo de relieve en la declaración para hacer otra por escrito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano es tiempo de Renfe. La compañía te ofrece múltiples propuestas para que organices el viaje o la escapada perfecta. Te acerca a más de un centenar de playas, te lleva a los festivales más importantes del país, a visitar museos o ver musicales, y a viajar de una forma diferente en sus trenes turísticos de lujo, o disfrutar de una escapada en uno de sus trenes temáticos, entre otros muchos planes. Este verano, Renfe te conecta con los mejores destinos de forma rápida, cómoda y sostenible. Entra en renfe.com y organiza ya tu viaje.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A las 6:44, saludo ya a Juan Andrés Ruber. Buenos días, Juanan.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
¿Cómo vino la prensa?
Pues mira, destaca principalmente en todos los periódicos ese acuerdo de Esquerra Republicana sobre la soberanía fiscal en Cataluña para investir a Salvador Illa. Los republicanos y el PSC desencallan las negociaciones de la investidura, titula el periódico. La dirección de Esquerra avala ante las bases el acuerdo con Illa, unas bases que tendrán la última palabra este próximo viernes. Grandes propósitos para un sí, publica La Vanguardia. Esquerra se cobra, al menos sobre el papel, un alto precio por avalar al candidato socialista catalán. Y la sospecha de fraude en Venezuela aparece en todos los periódicos de este martes. El 47% de las actas demuestra el fraude masivo de Nicolás Maduro, titula El Mundo en su primera. El líder bolivariano se proclama presidente electo sin los registros de votos, y los países de la región, Estados Unidos y la Unión Europea, le exigen que prueben su victoria. Como señala el debate en su editorial de hoy, el régimen de Maduro ha manipulado el recuento y la comunidad internacional no puede aceptar su perpetuación en Venezuela. Hay otros asuntos económicos, por otro lado, que aparecen en la prensa, como el que publica La Razón sobre ese alquiler de la vivienda que alcanza máximos desde la burbuja inmobiliaria en 15 regiones españolas. Solo se salvan Aragón y Castilla-La Mancha, pero los expertos creen que batirán récords antes de fin de año. Y también destaca una foto entre dos titanes del mundo del tenis, la de Rafa Nadal saludándose con Novak Djokovic. El fin de una era, titula ABC. El serbio eliminó ayer al español en el individual de los Juegos Olímpicos, en el que podría ser su último partido oficial cara a cara. Fue en la Philippe Chatrier, magno escenario para un reencuentro capaz de resumir varias décadas del mejor tenis de todos los tiempos.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Juan?
Pues me quedo, Antonio, con eso que lleva El País sobre el intento de asesinato de Donald Trump. El autor del ataque contra el candidato republicano se inspiró en el intento de magnicidio contra el primer ministro eslovaco Robert Fico, del que salió gravemente herido. El FBI sigue investigando el caso, un largo rompecabezas que aún dista mucho de estar completo. Se da prácticamente por hecho que actuó en solitario el atacante, y hay un dato muy importante: esos 100 minutos que transcurrieron desde que un agente sobre el terreno envió el mensaje informando a sus compañeros de la presencia de un sospechoso.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Podríamos ver en España algo similar a lo que ha pasado estas elecciones en Venezuela? Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ante el descomunal pucherazo perpetrado este domingo en Venezuela por el sanguinario Maduro y ante el papel cómplice y activo desarrollado en este proceso por el enviado especial de Sánchez con militón de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, la pregunta que se formula en España es ahora mismo esta: si Sánchez y su plenipotenciario Zapatero han colaborado de buena gana en este inmenso fraude sin denunciarlo expresamente y sin renunciar al apoyo al dictador caribeño, ¿puede ocurrir algo parecido en España? Pues de entrada les transmito la opinión de Ramón Pérez Maura, un periodista conocedor como pocos o como casi nadie de todo lo que acaece en Iberoamérica. Más que darte mi opinión, me dice, te adelanto el titular de mi crónica de mañana: Venezuela es el futuro de España. La sugerencia no puede ser más preocupante, porque este es el adjetivo, por otra parte, que manejan todos los interlocutores de este trino. Un ministro que lo fue hace muy escaso tiempo me añade, sin embargo, una cláusula un poquito más esperanzadora. De todos modos, Sánchez y Zapatero se han quedado tras transmite solos en el apoyo a Maduro. Hasta sus compinches del Grupo de Puebla, el colombiano, el chileno, no se creen los resultados oficiales. Le pregunto, ¿desautorizará Sánchez a Zapatero? Respuesta: no, aunque de este hombre se puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa es un fraude como el de Maduro en España. Pues le respondo con la postura inequívoca de un altísimo directivo de Indra hasta hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo nos dice, también nos dijo a un grupo muy conocido de periodistas, algo como esto: en España está garantizada absolutamente la limpieza del escrutinio. Finalmente, sin embargo, advertencia de los colaboradores, de uno de los colaboradores de Edmundo González en España: no estén tranquilos. Sánchez está haciendo lo mismo que han hecho Chávez y Maduro en Venezuela. No estén tranquilos, recalca.
Y vamos ya con la píldora económica del día que nos ofrece Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, ya es oficial. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha dictaminado que el despido improcedente sale barato en España, que la indemnización no es lo suficientemente elevada para reparar el daño que sufre la víctima. Esa indemnización es de 33 días por año trabajado, por un máximo de 24 mensualidades. España no es la única percibida. Antes lo fueron Francia, Italia o Finlandia, países que no han cambiado su legislación en este sentido. Y es que este dictamen, resultado de una denuncia de UGT, no es vinculante, pero sí supone una muleta para el gobierno, que ya ha dejado claro que va a abrir un proceso de negociación con los agentes sociales para abordar la reforma del despido. Lo que se busca es el conocido como despido restaurativo, es decir, que la indemnización tenga en cuenta aspectos personales del trabajador como la edad, la formación, las posibilidades de reinserción laboral o las cargas familiares. Son aspectos que de facto ya se tienen en cuenta en los casos que llegan a los tribunales. El cambio, sin duda, suena bien, suena lógico, pero no son pocos los economistas que advierten de las consecuencias. Por un lado, aluden a la inseguridad jurídica que generaría un despido variable y, por otro, alertan de la penalización que supondría para aquellos trabajadores más costosos, penalización a su contratación. Los expertos insisten, si se quiere fomentar la contratación indefinida, no tiene sentido tocar el despido.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Muchos conflictos.
Mis alumnos quieren matarme.
Solo se pueden arreglar.
Buenos días, clase.
Desde dentro.
Seré el sustituto de la señorita Fresco durante unos cuantos días.
Don Berenger.
¡Bum!
El sustituto.
Estoy disfrutando.
Y después, el sustituto 2. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Después de 50 años de trabajo tiene que ser difícil empezar a pensar en recoger los bártulos. Conocemos a más de uno que con 80 e incluso más sigue trabajando, sigue en activo y en primerísima línea. Pero sí, después de 50 años de trabajo, anunciar una retirada es complejo, más aún si te llamas Joaquín Sabina. Ya sabes que el cantautor español ha anunciado que se baja de los escenarios tras más de 5 décadas que, Ángela, se dice pronto, ofreciendo conciertos en todo el mundo. Y poco a poco, muy atentos sus fans, vamos conociendo detalles de cómo será esa gira de despedida.
Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación.
Pues eso es lo primero que sabemos, Antonio, que se va a llamar esa gira hola y adiós. Tiene todo el sentido del mundo.
Muy gráfico, claro. Si se despide,
y no es Sabina,
tiene que haber
y además
adiós.
Tiene que haber un hola, tiene que haber un adiós.
Tiene que haber adiós. Que no un hasta luego en este caso, porque ya dice que la coleta se la corta definitivamente. No es como esos toreros que anuncian su retirada y cuando ven que les falta el parné, pues vuelven de nuevo, en este caso, ¿no? En este caso, en definitiva.
Siempre puede hacer como Serrat, ¿no? Que sea abajo de los escenarios, pero sigue haciendo música, sigue componiendo, sigue presentando cosas. Siempre es como una solución intermedia, ¿no?
Y siempre, y siempre le quedarán esos conciertos privados ante sus amigos.
Pues sí.
Que la música no para nunca, claro.
¿Imaginas?
Ya me gustaría.
Ya ves. ¿Qué más sabemos de esa gira de despedida de Sabina? Bueno, pues que ya tiene fechas cerradas. Va a ser, de momento lo que se sabe es en Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, Chicago, Washington y Nueva York. Va a empezar en febrero y va a terminar en noviembre. Y hoy nos fijamos en eso, en españoles que han triunfado fuera de nuestro país, especialmente en Estados Unidos, en América. Y un ejemplo también es el siguiente.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos!
¿Eh?
¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga,
un arroz con bacalao!
¡Sarandonga,
ya lo mando
del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga!
Lolita es muy reconocida aquí en España, pero su éxito en el exterior ha sido rotundo, como decías, especialmente, sí, en Estados Unidos.
Tanto es así que este año le van a entregar el Grammy Latino a toda la excelencia, a su carrera. Es algo que no consigue todo el mundo y que ella ha dicho que le ha devuelto en parte la ilusión que había perdido, en cierta manera, por la música. Así que una mujer muy reconocida también por allí, por Estados Unidos.
¿Quién más?
Uy, pues te puedes imaginar.
Lleva la marca España fuera de nuestras fronteras. Una de nuestras artistas más internacionales del momento, Rosalía.
Totalmente, o sea, tiene 2 Grammys, Grammys no latinos, 2 Grammys, además de 11 Grammys latinos, o sea que esto ya es otra liga, la de Rosalía.
Y uno de los que, sin duda alguna, rompió esas barreras, esas fronteras, que llevó la bandera española y la sigue llevando allá por donde pisa, es Alejandro Sanz.
Cuando estaba río, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
¡Qué temazo, Ángela!
Madre mía. Este fue su primer gran himno, ¿eh? Corazón partido.
Ya tiene años, ¿eh?
Tiene muchos años, no lo vamos a mirar porque nos vamos a deprimir, pero uf.
Pues más de 20 seguro.
Uy, yo creo que es cerca de los 30.
Mira, que nos quedan 2 más.
Venga, vamos con el siguiente, Natalia.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
Este me gusta un poco menos.
¿Sí?
Si este tan ganas no me termina de convencer, ¿no?
Pues a muchos americanos sí les gusta.
Ya lo sé.
Por eso está aquí hoy.
Pero hay que terminar.
Hombre.
Con uno de los clásicos, con el más internacional de todos, que sigue activo, que sigue regalándonos su música, y cuando no le vemos en directo, que ya no es tan fácil, pues ahí están sus discos. Julio Iglesias, incombustible, inigualable. Julio Iglesias sí que fue el primero, sí que fue el más grande, lo sigue siendo, y sí que fue el que llevó la música española allá por donde va.
Eres fan, ¿eh?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Oye, vaya momentazo con música, con ese Quijote nos regaló el seleccionador español Luis de la
Totalmente
Fuente en la celebración de la Eurocopa. ¿Cuántas veces he visto? Y ese temazo es dificilísimo de cantar porque tiene unos intervalos complicados. Y ahí estuvieron, dándolo todo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic, un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 50 céntimos. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar
con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar